Percy, ¿conoces tú el libro Guinness?
Claro, ¿quién no conoce el libro Guinness?
Pues tengo una historia breve, pequeña, de unas gemelas que después, cuando tenían 40 años, quisieron ser registradas, que su caso se registrara en el libro Guinness, porque, ¿adivina qué? Una gemela nació a las 9 de la mañana en Gales, Inglaterra, que se considera otro país, y la otra gemela nació a las 11 de la mañana en Inglaterra, que es otro país.
Wow, 2 horas
tarde. Con 2 horas de diferencia, es una historia registrada por el libro Guinness sobre un primer caso de gemelas que nacen, o de hecho el único caso de gemelas que nacen en diferentes países. Y hoy, de ese tema y de un poquito más, vamos a estar hablando en nuestro podcast.
Vamos a estar hablando sobre la impactante historia de las quintillizas Dionne. Así que acompáñanos en este podcast.
Ese mundo de los gemelos siempre es curioso.
Bienvenidos a El Coloquio, un podcast hecho con mucho amor y vibras positivas. Y ahora, con ustedes, Luis Percy e Isamar Colón.
Saludos a todos y bienvenidos una vez más a El Coloquio, un podcast que estamos aquí contentos. Isamar, ¿cómo estás?
Bien, bien, ¿cómo estás tú? Buenas tardes.
Este tema, porque gente, este tema de las hermanas Dionne, que son unas quintillizas, me lo trajo a colación Isamar. Y me dijo, deberíamos de hablar de este tema en el podcast. Y yo no había escuchado sobre este tema nunca. Y realmente quedé impactado, Isamar, cuando busqué información sobre estas hermanas Dionne. ¡Wow! Increíble.
Mm-hmm. Tú sabes que hemos venido hablando en varios podcasts anteriores de la historia de Gypsy Rose, de la historia de Beth, la niña psicópata. También de la historia de la francesa que la madre la secuestra.
La que estuvo 20 y pico de años secuestrada.
Que estuvo, exactamente. Pero entonces, tratando de tirar una historia, ¿verdad? Que también fue impactante en una época en el país de Canadá.
No está lejos, nacieron en 1934, ¿verdad?
Exacto, en este siglo, en el 1934, exactamente nacieron en el 28 de mayo de 1934. ¿Y por qué esta historia me impactó? El mundo de los gemelos es algo curioso para mí. No sé si para ti, ¿qué te parece?
Pues mira,
compartirnos, si has tenido la oportunidad de compartir con gemelos.
Curiosamente, mi mamá es gemela.
¿De verdad?
Sí, aunque no tuve la dicha de conocer a su hermana porque la hermana falleció, ¿verdad? Siendo en su temprana edad, porque nacieron enfermizas, nacieron 7 mesinas, como nacieron las hermanas Dionne, que nacieron 7 mesinas, a diferencia de mi mamá con su hermana, que eran 2, estas eran 5. Mi mamá nació una noche buena, el 24 de diciembre, y recuerdo, mi abuela no celebra la Navidad porque es una historia para ella triste, y no me imagino 2.
Porque la gemela murió en el momento de nacimiento.
No, murió unos meses después, pero murió realmente bebé, ¿entiendes? Porque nacieron enfermiza, gracias a Dios, mi mamá, ¿verdad? Pues sobrevivió. Pero mi mamá era gemela y siempre tuvimos esa duda de que si en la familia, porque dicen que esto puede ser, ¿verdad? Heredado. Si en la familia alguno de mis hermanos iba a tener gemelos o algo así, pero realmente no nos ha tocado por el momento.
Todavía.
Mi mamá era gemela. Y esta historia, para que el público tenga una idea de las hermanas Dionne, porque es impactante, porque fueron las primeras quintillizas en el mundo registradas para que sobrevivieron. Había habido otras quintillizas, pero no sobrevivían en el parto. Y entonces estas cinco sobrevivieron. O sea, estas cinco, gracias a la ayuda del doctor Alan DeFoe, pudieron sobrevivir, ¿verdad? También estaba el doctor y habían otras parteras y unos vecinos que ayudaron. Y estas se llaman, ¿verdad? Le pusieron el nombre de Yvonne, Annette, Cecil, Emily y Marie. ¿Y qué más información tenemos, Isamar?
Pues mira, la historia es curiosa porque no solo bien dijiste que fueron las primeras quintillizas registradas en el mundo, que se tenga datos de que sobrevivieron, sino porque es una historia que viene atada a lo que hemos hablado en otros podcasts, cómo los padres llegan a utilizar a sus hijos. ¿Qué sucede? Al momento que ellas nacen, el doctor Alan DeFoe, ese señor quedó impactado. Él fue el primero que quedó impactado, que eran cinco. Al quedar impactado, lo comentó lo comentó con otras personas.
Fue con el chisme.
Igual lo hizo el cuñado de la mamá de las quintillizas. Se lo dijo a una persona que trabajaba en una farmacia. Esa persona de la farmacia le dice, esto fue en menos de 6 horas. Estas personas ya habían esparcido, donde las comunicaciones no existían más que de boca. Ya habían esparcido la noticia a varias personas y en 6 horas ellos tenían en su casa, porque nacieron en una propiedad que ellos tenían, tenían fotógrafos ya establecidos sacándole fotos, y la única foto que hay de la mamá de las gemelas, Dion, con la mamá y las niñas en la cama, fue la primera y única foto de esas niñas, que fue la primera foto que sacó un periodista sobre el nacimiento, el acontecimiento de que nacieran las cinco y que estuvieran todas vivas.
Bueno, dicen que cuando se regó la noticia, eso iban desde el principio carros y carros y carros allí para ver las quintillizas.
Lo curioso de esto es, y voy a hacer una pausa en contar la historia, esta familia, la pareja, la mamá se llamaba, el papá se llamaba Oliva y la mamá se llamaba Elite. No sé si lo estoy pronunciando, el sire, no sé si lo estoy pronunciando correctamente. Ya ellos tenían, ya ellos eran padres, y ellos eran unos granjeros, y ellos tenían ya 5 hijos.
Wow, ¿sí? Con esta eran 10.
Con estas gemelas eran 10. Y ellos vivían de, pues, su trabajo humilde. Ellos eran parte canadienses, partes franceses, y ellos vivían de lo que hacían, pero ellos no tenían electricidad en su granja, ¿ok? Cuando ellas nacieron, se volvió pues, revolú, como lo decimos aquí, esta ficción por ver algo que no ha visto nadie en la vida. Y al llegar todos estos periodistas que usaban parte de su granja como si fuera estacionamiento, pues la curiosidad empezó a nacerle tanto a ellos como a la gente que estaba a su alrededor, a la prensa, a los medios de comunicación. Y hasta la Cruz Roja se vio envuelta en esta historia, porque buscaron formas de ayudar a la familia. Sin embargo, los papás vieron aquí una oportunidad, porque esto está ocurriendo cuando estas niñas nacen. Hay una gran depresión en Canadá y había mucho desempleo, no había trabajo, y cuando ellas llegan y causan esta sensación, ellos vieron una oportunidad aquí como para sacarle provecho, ¿verdad? A la curiosidad que estaba representando el nacimiento de estas niñas, de Yvonne, de Annette, de Cecil, de Emily y de Marie. Y vieron que había mucha gente que quería auspiciarlas, que ellos usarlas como si fueran un objeto, ¿verdad?
Bueno, un y circo, realmente.
El gobierno, aparente, y le voy a poner las comillas a esto, aparente y alegadamente el gobierno quiso proteger a las niñas de la posibilidad de que los padres la abusaran de la imagen de las niñas, ¿verdad? Y quisieron quitarle las niñas. Y con la alegada excusa de que, mira, las niñas van a estar mejor con nosotros. De hecho, le construyeron frente a la granja que ellos tenían un hospital bastante grande con toda la tecnología que había para ese tiempo para darle las mejores atenciones a las niñas. Y luego de un tiempo lograron, el gobierno logró remover a las niñas del hogar. Tuvieron una batalla y logran remover a las niñas del hogar. Sin embargo, aquí es que comienza la historia de las quintillizas Dion. Las niñas salieron de la casa, las sacaron de la casa para evitar su explotación, y es el gobierno quien comienza a explotar a las niñas, utilizando la verdad de, ¿cómo es? De anzuelo. De anzuelo. Bueno, estas niñas, para que tengan una idea a nuestro público, lo que generaban en dinero anual para el gobierno, eran su, ¿cómo es que le dicen? Era una atracción turística más importante, o la más importante, más que las, ¿cómo se llama lo que hay en Canadá? Las cataratas. Uh-huh. Eran más importantes.
Generaba más dinero que las cataratas del Niágara.
Le generó 51 millones de dólares para aquel entonces a Canadá. La exposición que estas niñas tuvieron mientras el gobierno estuvo en custodia de estas niñas.
Bueno, estamos hablando que la Cruz Roja y el gobierno de Canadá hicieron con estas 5 niñas un zoológico humano.
Así le llamaban. De hecho, le llamaban...
¿Un zoológico humano?
Le llamaban... Le cambiaron el nombre a la zona y le llamaban Kidland.
O sea, 51 millones. Porque la gente iba a ver a 5 muchachas. Sí. ¿Tú sabes lo que es eso?
Sí.
Yo no sé tú, Isamar, pero a mí no me llama la atención. A mí me dicen, mira, que ella parió 6... A mí no me llama la atención ir a pagar 20 pesos para ir a verlas.
Bueno, pero acuérdate que...
Leí la época.
Ponle que te digan ahora mismo que un mono parió un humano. Eso para ti va a ser... ¿Tú quieres ver a ese humano salido del...
Eso, ¿verdad? Lo va a querer ir a ver todo el mundo, pero
en aquel
entonces...
Pero
porque nacieron 5, como que no me llama la atención.
Bueno, pero a lo mejor en aquel entonces nadie tenía un registro de que eso hubiera existido en la historia.
Allí fue la reina y el rey de Inglaterra.
Ajá, así mismo, ¿eh?
Allí fue Betty Davis, que es una actriz conocidísima del cine en esos tiempos.
No,
allí fue gente famosa a ver esas muchachas.
Ellas fueron por muchos años. Ellos estuvieron en manos del gobierno 9 años. De hecho, algo curioso es que cada gemela le pusieron un color, le asignaron un color y un símbolo. ¿Lo conocías esa parte? Uh-huh. A ellas le asignaron un color y un símbolo, pues para como identificarlas y que las personas pudieran quizás ver el desarrollo de cada una a través de ese color y ese símbolo. A Yvonne, por ejemplo, le asignaron el color rosa y el símbolo era una ave. A Annette le asignaron el color rojo y el símbolo era una hoja de arce. A Cecil, el color era verde, y el símbolo era un pavo. A Emily, le asignaron el color blanco y el símbolo era un tulipán. Y a Mary, el símbolo, el color era azul y el símbolo era un oso de peluche. Entonces, de esta manera, pues las personas cuando visitaban, quizás con frecuencia, porque las personas querían ver su desarrollo. De hecho, las tenían como si fuera un tipo casa de cristal, donde ellas tenían, supuestamente y alegadamente, ellas no podían ver, pero sí veían la cantidad de gente que se ponía a mirarlas.
Y sí, ellas dicen que aunque ellas supuestamente no podían ver la gente que iba, pero que ellas sabían que las estaban mirando.
Las estaban mirando y de hecho ellas llegaron a buscar un comportamiento para recrear momentos que la gente creyera que estaba pasando algo o que la gente viera que ellas estaban haciendo algo, ¿verdad? Ellas como que también utilizaron el momento cuando tenían conciencia para recrear un momento de la gente que la estaba mirando.
Sí. Para resumir, hasta ahora estamos hablando de estas cinco hermanas quintillizas, nacieron en el 1934, ya las padres tenían cinco hijos, con estas cinco eran 10, y entonces el público se interesó en ir a ver a estas hermanas, y entonces ellos vieron una manera de buscar dinero, hicieron un contrato ¿cómo se llama? No el zoológico, sino que la feria de Chicago. Ajá. Y entonces ahí el gobierno dijo, espérate, esto no puede pasar porque esta familia se va a lucrar por estas niñas. Así que vamos a quitarle la custodia y la custodia se la damos a la Cruz Roja. Y entonces el médico que los trajo al mundo es quien se va a encargar de ellas. Y el gobierno fue quien explotó a estas niñas, se las quitaron a los padres porque los iban a explotar para ganar dinero. Y el gobierno fue quien terminó explotando a estas niñas para ganar dinero y generaron 54 millones de dólares con estas niñas. Ese es el resumen, ¿verdad? Y
en efecto, pero aquí empieza también otra parte de la historia. Estas niñas fueron auspiciadas por marcas como... Y obviamente aquí vamos a decir la marca, pero no es que no estemos hablando mal, esto es parte de la historia. Marcas como Heinz, Quaker Oats, Lifesavers, los candies de Lifesavers, Palmolive, Lysol, máquinas de escribir para aquel entonces, la marca del pan que había allá, los helados, ellas llegaron a hacer 3 películas a través del gobierno, participaron. No, prácticamente tenían prohibido salir, pero los momentos que salían, pues salían para cosas oficiales. Hasta que tuvieron 9 años. Cuando tenían 9 años, los papás, en una lucha legal, lograron obtener la custodia de vuelta de estas niñas. Y ellas creían que ahora iban a tener una vida normal, entre comillas, sin tanta explotación, con mayor libertad.
Bueno, realmente lo que pasa es que el interés del público mermó. Pasaron de moda.
Sí, pero los papás todavía no habían pasado de moda ni tanto, porque cuando ellas regresan a la vida de los padres, los papás las siguieron explotando, les siguieron restringiendo su libertad. De hecho, hay 3 de ellas que acusaron al papá de violación. El resto de los hijos dicen que esa historia no la pueden comprobar, pero ellas no dejaron de ser unas niñas, porque de hecho, el que la hayan utilizado como un zoológico humano era un cierto tipo de maltrato, pero ellas no dejaron de ser explotadas al regresar a su casa. Los papás, a ellos... había un fideicomiso que habían utilizado erróneamente para muchas otras cosas, pero al final, cuando ya regresan a su hogar, con parte de ese fideicomiso se logró construir una casa de 19 o 20 habitaciones donde pudieran estar todos, porque era una familia gigantesca. Y ahí, pues ellas, no es hasta que ellas tienen prácticamente ya la mayoría de edad que ellas empiezan como que a salir de ahí. Una de ellas, la primera que fallece, Mary fue la primera en fallecer.
Sí, ella, Mary, fue la última en nacer y la primera en fallecer.
Ella se quería convertir en monja. De hecho, entró a un convento, pero ella falleció porque ella padecía de asma y le dio un ataque de asma en la bañera. Ella fue la primera en fallecer y todavía es cuando esa muchacha muere, que ellas todavía, que ya eran prácticamente, tenían 20 años, ellas todavía eran un poco controladas, porque las obligaron a todas a estar frente al féretro de Mary con el féretro abierto, como para curiosear. Ya ahí no tenían tanta fama, ahí sí que ya empezaron a perder la fama, pero quisieron tener esa última toma. Y luego de eso, Emily también se quiso convertir en monja. Cecil e Yvonne se convirtieron en enfermeras, y Annette participó de ir a la universidad. Sin embargo, de todas ellas, por lo menos tres se casaron, tuvieron hijos, pero tenían un problema psicológico. Por tantos años de encierro, por tantos años de ser utilizadas, que ellas no podían, ellas ya no sabían qué era socializar con otras personas. Esto es parte de un vivo ejemplo de lo que ocurre cuando tú eres restringido de tu libertad y maltratado o maltratada. Y ellas no sabían socializar. Ellas, de hecho, aunque se casaron y lograron tener hijos, habían unas que tenían depresión, había otras personas que no podían, otras de ellas que no podían compartir si no eran con ellas mismas, porque ese era su círculo de seguridad. Con el pasar del tiempo, fallece otra de ellas y Cecil tuvo un hijo varón. De ese hijo varón, ¿supiste lo que hizo ese hijo varón?
Bueno, según estaba leyendo, ellos demandaron al gobierno de Canadá.
Correcto.
Para sacarle, ¿verdad? Sino que descubrieron de qué manera fue utilizado el fideicomiso que se utilizó, que exacto, se creó para generar el dinero de ellas, que supuestamente era para ellas ese dinero, para el gasto de sus estudios y su futuro, etcétera. Pero realmente el gobierno lo utilizó para diferentes cosas.
Exacto.
Ellos demandan y el gobierno, en la demanda, acceden a darle, si no me equivoco, $3 o $4 millones.
Correcto.
Ya las personas eran mayores, ya ellos ya tenían hijos, pero el hijo de Cecil, ¿verdad? ¿El hijo de Cecil fue?
El hijo de Cecil.
O de Annette. El hijo de Cecil.
No, de Cecil.
El hijo de Cecil, después de que demandaron, el gobierno dio el dinero, el muchachito hizo, mira, patita pa' que te quiero, se llevó el dinero.
Se llevó. Entonces, aquí es que viene parte de lo curioso de esta historia. Ellas fueron, desde que nacieron, ellas estuvieron en la mirilla pública. De hecho, quedan dos vivas.
Cecil y Annette.
Cecil y Annette son las que quedan vivas. Están viviendo hoy en día en una ejida del estado. Y en este caso, del estado significa del país de Canadá. O sea que
sorpresivamente están todavía en la tutela del estado.
En la tutela del estado. O sea que ellas nacieron bajo la tutela, como quien dice, y están pasando sus últimos días bajo la tutela del estado. Uh-huh. ¿Y por qué esta historia sencilla pero curiosísima me llamó la atención? Porque nosotros nos hemos quejado por tanto tiempo de todas las injusticias que hemos tenido que vivir en estos tiempos. Y mira, cuando no existía la comunicación, cuando no existía la luz eléctrica, cuando no existían los carros ni los vehículos, cuando la gente tenía familias grandes como esta familia, tenían que vivir sometidos bajo reglas y procesos de leyes que tú no podías irte por encima de eso. De hecho, si no las habían, las creaban solamente para que tú vieras el poder que tenía el país, el gobierno o las personas que dirigían el país. Y el sometimiento era grande en aquellos tiempos. Hoy tenemos mayor libertad de expresión, mayor libertad de hacer nuestro juicio según queramos. qué pena me dio conocer que 5 mujeres no pudieron nunca tener una vida libre. Nunca han podido ser libre. Nunca han podido ser. ¿Dónde lo serán?
Ya quedan 2 nada más.
y ya tienen como 85, 86 años. Uh-huh. Y es triste cómo padres querían abusar de ellas a nivel de extorsionar su imagen, cómo el gobierno engañó a los padres y los extorsionó peor, y cómo a su regreso los padres siguieron sacándole el jugo a estas mujeres, y estas mujeres quizás nunca pudieron desarrollar confianza, seguridad. Mira que Beth, en la historia de Beth, la niña psicópata terminó bonita y ella pudo, pero ella empezó desde niña a hacer ese cambio con gente que se preocupó, que quiso realmente darle un cambio de vida. Y estas muchachas, quedan 2, pero no tuvieron la oportunidad, ni la van a tener, no creo que en sus últimos días de vida, a las que quedan vivas, de hacer o tener un cambio, de haber podido vivir una vida en libertad.
Eso es así. Pero hemos llegado al final de este podcast de El Coloquio. Y como siempre, siempre Isamar termina con una frase este podcast. Así que adelante, Isamar.
Voy a terminar esta ocasión con 2 frases. Una es de la psiquiatra Martha Beck, que dice: los sobrevivientes de abuso y trauma se recuperan contando su historia a todo aquel que quiere escuchar, fuera de los sistemas peligrosos que han dejado atrás. Y también quiero compartir una frase de Walter Rizzo que dice: pero a mí lo que me preocupa es el otro maltrato, el que no deja marcas en la piel, es el psicológico.
Y yo voy a terminar con algo que dijo la Madre Teresa de Calcuta, que dice: el sufrimiento de unos puede ser provocado por la ambición de otros. Uh-huh. Así que con eso los dejo y nosotros nos vemos el próximo lunes en otro podcast del Coloquio.
Nos vemos, cuídense.
Transfórmate, ama, disfruta y vive. Nos vemos el próximo lunes en El Coloquio.